Info Noticias de UCB Radio. Info Noticias de UCB Radio. Titulares.
La Policía de Investigaciones detuvo un segundo involucrado en el asesinato de una adulta mayor de 88 años en el Cerro Yungay de Valparaíso. El hombre de 33 años sería el autor intelectual del robo en la vivienda de la víctima. Comisión de Constitución aprobó legislar proyecto que tipifica la zoofilia como delito. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Lizalde, afirmó que se trata de una regulación respecto del maltrato. El Colegio de Profesores emplaza al ministro de Hacienda y el ADIPRES a tener una actitud más humana. Esto luego de conocer la propuesta del Mineduc frente a la reparación de la deuda histórica. Y un alcalde de México fue asesinado a puñaladas en las afueras de su hogar. La muerte del líder del municipio del estado de Oaxaca se da a solo 8 días de que fuese encontrado decapitado un alcalde de Guerrero.
...103.5 FM... Info Noticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, en el regreso al hogar, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestro compromiso. La región, el país, el mundo, con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio. Durante los próximos minutos, Infonoticias Vespertino. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía. Conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva revisión de noticias en UCB Radio. Les saluda el periodista Isvi Vilensky. En la sala de sonido nos acompaña Renato Sagredo y aprovecho también para recordarles que las noticias más importantes de esta jornada las pueden encontrar en nuestro sitio web ucbradio.cl y también en nuestro Twitter o ex arroba UCB Radio. También puede hacer sus denuncias al número de WhatsApp más 569-6666-7160, más 569-6666-7160. También a nuestro correo electrónico prensa@ucbradio.cl. Dicho eso, comenzamos de inmediato la revisión de noticias.
En Twitter, @ucbradio. Noticias actualizadas al instante, las 24 horas del día, de lunes a domingo.
Comenzamos con información policial. La Policía de Investigaciones detuvo un segundo involucrado en el asesinato de una adulta mayor de 88 años en el Cerro Yungay de Valparaíso. El hombre de 33 años sería el autor intelectual del robo en la vivienda de la víctima. Camila Olmos tiene los detalles de esta y otras informaciones del acontecer policial.
Un hombre de 33 años fue detenido por detectives de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la Policía de Investigaciones, el que sería el autor intelectual del robo a la vivienda de una mujer de 88 años, la que finalmente fue asesinada por un sujeto que se encuentra actualmente detenido en un hecho ocurrido en la madrugada del pasado 29 de marzo de este año en Cerro Yungay de Valparaíso. El subjefe de homicidios de la PDI, subprefecto Rodrigo Gallardo, manifestó que quedaba pendiente la captura del autor intelectual del robo que derivó en el homicidio de la octogenaria, el que esperaba obtener un botín de 13 millones de pesos en efectivo que la víctima supuestamente mantenía en su vivienda.
Porque el día de ayer la brigada de homicidio y la fuerza tarea lograron la detención de un sujeto chileno de 33 años de edad por una orden de detención por el delito de robo en lugar habitado, el cual tendría relación y correspondencia con el primer hecho investigado.
El imputado, quien se mantuvo fuera del domicilio mientras ocurrió el desenlace fatal y quien escapó en un vehículo junto al autor material, pasó a control de detención en el juzgado de garantía de Valparaíso durante esta jornada por su responsabilidad en este hecho. Y tras la explosión que afectó a una vivienda y que terminó con una adulta mayor con lesiones de gravedad, en el sector de Nueva Aurora, el municipio de Viña del Mar inició sus labores de apoyo a la familia. Actualmente la mujer se encuentra internada en complejo estado en el hospital Gustavo Frique, producto de las quemaduras sufridas. La directora de Desarrollo Comunitario del municipio Viña Marino, Camila Stay, indicó que están entregando la contención tanto a la familia como a la comunidad.
Como equipo municipal hemos acompañado el caso de la persona mayor que se vio afectada por la explosión en Nueva Aurora. Actualmente estamos realizando toda la contención a su familia y a la comunidad. Sabemos que está con un estado de salud complejo, por lo tanto es muy importante acompañarlo en estos momentos y también realizar todas las gestiones que nos corresponden, tanto socialmente, la remoción de escombros y también que pueda recibir la asistencia médica necesaria. Como municipio siempre vamos a acompañar a la comunidad ante estos hechos.
Cabe destacar que además de la labor de contención emocional y psicológica, la Casa Consistorial se encuentra realizando las labores de remoción de escombros en la vivienda afectada. Y el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar sentenció a 15 años de cárcel a dos hombres y una mujer por el violento robo a la tienda PC Factory de la Ciudad Jardín. El hecho ocurrió en julio del año 2022, donde los trabajadores fueron atados y golpeados. La investigación estuvo a cargo del fiscal Rodrigo Yáñez, que trabajó gran parte de las diligencias con la Brigada de Robos de Concón. El fiscal Carlos Rivas expuso en el juicio que el 9 de julio de 2022, aproximadamente a las 9:30 horas, cuando abrían el recinto, un grupo de sujetos, incluidos los imputados Catalina Pérez Meneses, Manuel Antonio Arancibia, Yuri Vera Rojas, Paul Axel Bustos, Felipe Antonio Torres, premunidos de armas de fuego, ingresaron al local preguntando por los smartphones. Luego de eso, amarraron a los empleados y los golpearon mientras revisaban las cajas registradoras, sacando el dinero y sustrayendo celulares y tablets, según relató el fiscal Rivas durante el juicio. En los alegatos y la presentación de pruebas, la fiscalía intentó acreditar que la banda había cometido delitos similares en otras zonas de la región, acción para la cual se prepararon y coordinaron. El tribunal ponderó la prueba rendida y condenó a tres de los acusados a cumplir pena efectiva. Yuri Vera Rojas, Paul Los Bustos y Catalina Pérez Meneses fueron condenados a 15 años de presidio mayor en su grado medio como autores de robo con violencia. Además, la mujer fue condenada a 541 días de presidio menor en su grado medio por tenencia ilegal de municiones. Detectives de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la Policía de Investigaciones detuvieron al presunto autor del homicidio ocurrido el pasado 29 de agosto de este año en el Cerro Los Placeres, oportunidad en que la víctima de 20 años fue contactado por una supuesta mujer a través de la aplicación Facebook Messenger, instándolo a reunirse en la intersección de calles Mata con Caupolicán en el mencionado cerro, pero al llegar al lugar acordado, dos sujetos lo agreden y disparan por la espalda causándole la muerte. El subjefe de la unidad especializada de la PDI, subprefecto Rodrigo Gallardo, explicó que la supuesta mujer corresponde a un perfil falso del detenido, un hombre chileno de 25 años, usado para engañar y dar muerte a la víctima, a la que había amenazado en reiteradas oportunidades debido a rencillas anteriores. El detenido registra antecedentes policiales por homicidio y porte y tenencia de armas de fuego, entre otros delitos.
El día 29 de agosto del año 2024, en Cerro Los Placeres, de la ciudad de Valparaíso, ocurre un delito de homicidio con arma de fuego en contra de un hombre chileno de 24 años de edad. En aquella oportunidad, los detectives lograron establecer que la víctima había sido contactada a través de la aplicación de Facebook con un perfil falso de una mujer, la cual lo invita, engañado, a un punto determinado del Cerro Los Placeres, donde finalmente es abordado por el imputado, quien le causa la muerte con un disparo. Seguidamente, los detectives logran identificar al autor del hecho y gestionar a través del Ministerio Público la orden de detención, el cual se mantenía prófugo durante todo este tiempo hasta el día de ayer, cuando la Brigada de Homicidios junto a la Fuerza de Tarea de Homicidios Valparaíso logran la detención de este sujeto.
El imputado pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso este miércoles para ser formalizado, instancia en que conocerá las medidas cautelares que pesarán en su contra. Y Carabineros reportó que de las 145 cámaras de televigilancia de la Municipalidad de Valparaíso, 73 no están operativas, lo que equivale al 50,34%. En Viña del Mar, en tanto, de las 122 cámaras disponibles, 32 se encuentran fuera de servicio. Estos datos forman parte de un informe realizado por la Zona de Carabineros de Valparaíso entregado a la Delegación Presidencial el pasado 3 de octubre, en el cual se analiza el funcionamiento de las cámaras de monitoreo en ambas comunas, gestionadas por el municipio y la Subsecretaría de Prevención del Delito. En el caso de Valparaíso, el informe señala que de las 145 cámaras administradas por la municipalidad, 72 están operativas y 73 no funcionan, lo que representa el 50,34% del total. En cambio, las cámaras pertenecientes a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que suman 30, se encuentran todas operativas. La falta de funcionamiento de la mitad de las cámaras en Valparaíso implica que zonas como Avenida Brasil con Avenida Argentina, Parque Italia en calle Pedro Mont con General Cruz, Tomás San Ramos, Muelle Prat en Plaza Sotomayor, Plaza Waddington, Playa Torpederas, Paseo Yugoslavo y el Ascensor Polanco, entre otras, tengan puntos ciegos en su monitoreo. En Viña del Mar, la recopilación de información por parte de carabineros fue considerablemente dificultada debido a una orden municipal. Alejandro Urbina, jefe del Departamento de Seguridad del municipio, señaló que no podrán proporcionar información sobre las cámaras de televigilancia debido a un litigio judicial con un senador de la República. A pesar de esta limitación, se informó que de las 122 cámaras del municipio, 32 están fuera de servicio, mientras que de las 32 cámaras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, solo 6 están activas para el monitoreo. Los sectores que no cuentan con vigilancia en Viña del Mar incluyen Playa del Deporte, la calle La Marina frente a Castillo Gulf, 4 Norte con San Martín, 5 Norte con 2 Poniente, Borgoño a la altura de la Virgen Negra y el centro de Reñaca. Carabineros recomendó la adquisición de 84 cámaras adicionales para Valparaíso. En cuanto a los operadores, actualmente el sistema de circuito cerrado de televisión cuenta con 11 operadores distribuidos en 4 turnos, con solo 2 por turno, lo que representa un déficit de 3 operadores para garantizar una vigilancia adecuada. En el caso de Viña del Mar, Carabineros no pudo obtener información detallada debido al litigio judicial en curso con un senador cuya identidad no ha sido revelada. Para Infonoticias, Camila Olmos, UCB Radio, Somos tu Región.
Infórmate e infórmanos de lo que pasa en las calles y carreteras de nuestra región. Llámanos al 32-276-8561 o escríbenos al Twitter @UCB Radio.
La Comisión de Constitución aprobó legislar el proyecto de ley que tipifica la zoofilia como un delito. La información y los detalles de esta noticia desde Radio Cámara.
La Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de ley fruto de 4 mociones refundidas que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia. En la sesión, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, presentó una indicación del Ejecutivo que complementa el proyecto, detallando que se busca tipificar una forma de maltrato y no una forma de delito nuevo, porque no tenemos cómo saber si hay o no consentimiento, algo que sí se puede dilucidar en el caso de una persona mayor de edad, concluyó. Elizalde puntualizó que la tipificación se basa en la afectación corporal del animal con actos de significación sexual, es decir, lo que estamos tipificando es dentro de los actos de maltrato o crueldad con animales, los actos de maltrato constitutivos de bestialidad. Bajo este contexto se entenderá por bestialidad la realización de cualquier acto de connotación sexual que afecte los genitales, ano, cavidad bucal del animal que no sea realizado con fines legítimos tales como, entre otros, veterinarios, científicos o reproductivos. La autoridad de gobierno dijo que, a su entender, la indicación satisface el sentido de los proyectos presentados por los mocionantes y define una regulación más precisa que no debiera generar problemas de interpretación. El abogado de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, Omar Castro, explicó que la conducta zoofílica o bestial debe necesariamente estar tipificada, toda vez que la consideramos pluriofensiva en el sentido del bien jurídico que protege, que subyace a esta nueva forma de tomar el delito de zoofilia. Agregó que la experiencia de los oficiales investigadores ha señalado que se establece una diferencia con el acto de significación zoofílica. Hay muchos casos en que la conducta no alcanza a ser un acceso. Sin perjuicio de ello, son otro tipo de conductas que quedan finalmente en la impunidad, resaltó. Por su parte, la representante de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, Valeria Gelbes, abogada especializada en delitos ambientales, entregó su respaldo a la norma aprobada en general por la Comisión de Constitución. La personera argumentó que al día de hoy, sin tener esta explicitación en el Código Penal, entendemos que estamos facultados para efectos de la persecución penal de actos de connotación sexual que se realicen contra animales.
Que no te cuenten cuentos. A la hora de las noticias, la información más confiable y seria la encuentras en UCB Radio.
Revisamos noticias del exterior partiendo en México, donde la violencia de las bandas criminales vuelve a golpear a las autoridades del país, esta vez con el brutal asesinato de un nuevo alcalde. El líder del municipio de Candelaria, en el estado de Oaxaca, Román Ruiz, fue asesinado a las afueras de su hogar y, pese a que fue trasladado rápidamente a un hospital cercano, falleció antes de llegar al recinto médico. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentó el hecho a través de sus redes sociales, enviando sus condolencias a los familiares del alcalde y asegurando que la fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso y que garantizarán que el crimen no quedará en impunidad. Asimismo, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, donde Ruiz ejercía como académico, emitió un comunicado condenando el asesinato y expresando su dolor por la pérdida de un líder que luchaba por una vida más digna para todos. Este asesinato ocurre solo días después de que fuese encontrado el cadáver decapitado de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo. La violencia contra las autoridades locales ha sacudido varias regiones de México, sobre todo en el sur del país, donde la influencia de grupos criminales es alarmante y refleja la creciente vulnerabilidad, en particular de los políticos locales, ante el poder de este tipo de organizaciones. Cambiamos de tema, nos vamos a Argentina, donde la ex primera dama Fabiola Yáñez presentó ante la justicia transcripciones de mensajes que probarían que fue víctima de violencia física y psicológica durante su relación con el ex presidente Alberto Fernández. En los mensajes, Yáñez afirma haber recibido golpes de Fernández, describiendo episodios en los que le dejaba la cara hirviendo. Esta nueva información se enmarca en la investigación abierta por la Fiscalía Argentina, que ya había imputado al ex mandatario por lesiones agravadas y amenazas coactivas. La ex primera dama, que actualmente reside en España, presentó los mensajes como parte de un acuerdo de cooperación judicial entre ambos países. Sin embargo, la defensa de Fernández ha minimizado el peso de estas pruebas, argumentando que las conversaciones no son concluyentes. La acusación de violencia intrafamiliar contra el expresidente ha generado un amplio debate en Argentina, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el impacto que este tipo de casos tiene contra la figura pública de líderes políticos. Según el fiscal Ramiro González, Yáñez sufrió una relación marcada por hostigamiento y agresiones físicas en un contexto de violencia intrafamiliar que, a su juicio, se vio agravada por la asimetría de poder derivada, naturalmente, en el ejercicio presidencial de Fernández. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y el ex mandatario ha sido sometido a una orden de restricción que le prohíbe salir del país y también contactarse con su expareja. Seguimos revisando noticias del exterior, nos trasladamos a Rusia, donde se planearía incorporar a miles de soldados norcoreanos, al menos 3.000, a las filas del ejército ruso para defender la zona de Kursk, donde, recordemos, las ofensivas ucranianas penetraron en territorio ruso. Según información de la inteligencia ucraniana, que es citada por un medio de comunicación de este país, al menos 3.000 efectivos norcoreanos se unirían al batallón que opera en la frontera con Ucrania. Este movimiento se produce en un contexto de creciente colaboración entre Moscú y Pyongyang, que en los últimos meses ha enviado armamento a las fuerzas rusas para su uso en la guerra contra Ucrania. De hecho, a principios de octubre se informó de la muerte de 6 oficiales norcoreanos en un ataque ucraniano en la región de Donetsk, lo que naturalmente encendió las alarmas sobre el nivel de implicación de Norcorea en este conflicto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió en un reciente discurso que Corea del Norte está aumentando su apoyo a Rusia no solo con armas, sino con efectivos militares que podrían ser desplegados en el campo de batalla. El Kremlin, por su parte, defendió este martes la ratificación del Acuerdo Integral de Asociación Estratégica con Norcorea, el cual incluye una cláusula de asistencia mutua en caso de una agresión. En la rueda de prensa diaria, Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, subrayó que esta alianza implica una profunda cooperación estratégica en varios ámbitos, incluyendo el militar, por supuesto. La implicación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania podría tener graves repercusiones internacionales, especialmente en las relaciones con los países occidentales que ya han expresado su preocupación por esta alianza militar. Y vamos a cerrar este informe en Estados Unidos porque comenzó la votación anticipada para las elecciones presidenciales y el estado de Georgia, en el sur del país, registró un récord histórico con más de 305.000 personas que acudieron a las urnas el primer día del proceso. Esta cifra, que supera en un 123% el récord anterior, pone de manifiesto la importancia de este estado en las próximas elecciones, donde tanto demócratas como republicanos luchan por obtener una ventaja decisiva. Gabriel Sterling, quien supervisa el proceso electoral en Georgia, destacó la participación masiva y dijo que era un reflejo de la confianza de los votantes en la seguridad y transparencia del sistema electoral del estado. Georgia, con cerca de 7 millones de votantes registrados, se ha convertido en un campo clave en la política estadounidense. Las elecciones de 2024 serán particularmente cruciales, ya que el estado fue escenario de una de las mayores controversias en las elecciones presidenciales de 2020. Ya hacía referencia Gabriel Sterling a esta situación cuando el expresidente Donald Trump intentó interferir en los resultados. La alta participación sugiere que los votantes están comprometidos y que podría tener un impacto significativo en los resultados finales de una elección que las encuestas anticipan con una leve ventaja a favor de Kamala Harris, pero que se encuentra dentro, naturalmente, del margen de error.
100% regionales, conocedores en profundidad de la agenda local y de sus protagonistas, siempre en Infonoticias de UCB Radio.
Cambiamos de tema. El Colegio de Profesores emplazó al ministro de Hacienda y a la DIPRES a tener una actitud más humana. Esto luego de conocer la propuesta del Mineduc frente a la reparación de la deuda histórica. La información la tiene Camila Olmos.
Y en vísperas del Día del Profesor, que se celebra hoy miércoles 16 de junio en Chile, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, hizo un emplazamiento al ministro de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto a tener una actitud más humana respecto a la reparación de la deuda histórica, tras conocer parte de la propuesta en reunión con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la subsecretaria de la cartera, Alejandra Arratia. El líder del gremio docente explicó que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, les presentó una propuesta incompleta, la que se comprometió a entregar de forma íntegra en una reunión fijada para el próximo lunes 21 de octubre.
Nosotros teníamos la expectativa de que en esta reunión de hoy se entregara la propuesta ya completa, de qué es lo que el gobierno va a, qué es lo que nos va a proponer como reparación de la deuda histórica. Y debemos decir que hubo hoy día una propuesta, pero no completa, aunque sí consideramos que al menos hubo un avance importante en el sentido de darnos una cifra que ya voy a dar a conocer. En ese sentido, lo que nosotros podemos expresar es que teníamos la expectativa de hoy día conocer la propuesta completa. Teníamos esa expectativa. Y no estuvo todo lo completa que nosotros esperábamos. El ministro comprometió que en una reunión del próximo lunes se va a completar la propuesta, pero nosotros le señalamos esto no se puede seguir dilatando más.
Mario Aguilar reiteró que esa propuesta será sometida a votación al profesorado afectado por la deuda histórica los días 28 y 29 de octubre.
Ratificamos algo que habíamos acordado ayer como directorio nacional, un día en nuestra reunión de directorio terminamos de completar, que es que con la propuesta que el gobierno tenga, nosotros estamos convocando a una consulta al profesorado afectado por la deuda histórica, que son todos los que están en ese catastro, para el 28 y 29 de octubre. Y vamos a hacer esa consulta con la propuesta que tengamos de poner. Eso porque esto ya no se puede seguir dilatando más. Esto no es chacota, aquí hubo un compromiso de enviar un proyecto de ley en diciembre de 2022, ese compromiso no se cumplió, después hubo un compromiso posterior a hacerlo en diciembre de 2023, eso no se cumplió. Ahora hay un compromiso de que se va a enviar un proyecto de ley antes de fin de año y por lo tanto nosotros creemos que estamos ya absolutamente en los tiempos y por lo tanto la consulta al profesorado va sí o sí el 28 y 29.
Según la información entregada por el ministro, la solución propuesta será para el 100% de los profesores afectados por la deuda histórica, a pesar de que esto era más o menos lo que se había conversado. Asimismo, Aguilar destacó que se habló de un monto del bono de reparación que se ofrece por el gobierno que no quedó totalmente cerrado. La propuesta entregada considera un monto que va entre los 4,5 y 5 millones de pesos. Este monto, agregó Aguilar, se realizaría en un pago único para cada docente, pero no se les entregaría a todos al mismo tiempo. Desde el Ejecutivo indicaron que sostendrán este viernes una reunión con la Dirección de Presupuesto. Para Infonoticias, Camila Olmos, UCB Radio, somos tu región.
Las noticias más relevantes a nivel regional, nacional e internacional. Las escuchas en Infonoticias.
Revisamos el tiempo para mañana en la región de Valparaíso. La Ligua tendrá una máxima de 22 grados y una mínima de 8 con cielos despejados. Misma situación se repetirá en Papudí y Zapallar, comunas que tendrán una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 9. El Valle de la Aconcagua espera cielos despejados también. Los Andes y San Felipe tendrán una máxima de 28 grados y una mínima de 10. Valparaíso y Viña del Mar, por su parte, también tendrán una jornada con cielos despejados, temperatura máxima 20 grados y una mínima de 9. En el interior se repite el panorama, Villa Alemana y Quilpué tendrán temperaturas máximas de 26 grados y una mínima de 7. Y por último, San Antonio y Cartagena alcanzarán una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 9 con cielos despejados. Y de esta forma terminamos la revisión de noticias. Agradecemos su compañía, recordándole que puede seguir informándose en nuestro sitio web o en nuestras distintas redes sociales. Siga nuestra sintonía. Muy buenas tardes.
Info Noticias Vespertino fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucv.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Info Noticias Vespertino.